Vamos a empezar viendo lo que se conocía como bautismo, especialmente en el pueblo de Israel. En Israel se acostumbraba a bautizar a los prosélitos. Los prosélitos eran personas que de otra, no siendo del pueblo de Israel, se convertían. Se convertían al Dios del pueblo de Israel. Y entonces, estas personas, estos prosélitos, que venían a ser discípulos y venían a ser de pleno derecho como israelitas en todo, se les bautizaba, ¿no? Entonces hacían una ceremonia muy peculiar. El bautismo era por inmersión, se sumergían completamente en el agua. Tenían que estar completamente desnudos. Por lo tanto, los varones bautizaban a los varones y cuando había mujeres, las bautizaban mujeres. Y no debía de quedar ni una parte del cuerpo no sumergida. Y ellos lo entendían y lo definían como un nacer de nuevo, como una nueva vida, como un morir a todo lo antiguo. Pero evidentemente esos conceptos eran dentro de la misma esfera de la naturaleza, no había nuevo nacimiento real, espiritual, pero ellos lo definían así. De hecho, con tanto énfasis que llegaban a extremos extravagantes. Ellos decían que el que se convertía al ser bautizado moría toda su vida anterior y había desaparecido, tanto que se podía casar con su madre, porque había desaparecido su vida anterior, ¿verdad? Bueno, evidentemente son cosas de hombres, pero esa es una de las nociones que se tenía del bautismo en el pueblo de Israel. Si vamos a la primera, a los Corintios, capítulo 10, y versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Nos habla de un bautismo, ¿verdad? Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y en el versículo 1 dice, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Así que estar bajo la nube fue ser bautizados en la nube, pasar el mar fue ser bautizados en el mar. Otro bautismo, el bautismo de Juan. Vamos al capítulo 1 de Lucas. Lucas, versículo 76. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Esta es una profecía de Zacarías, del padre de Juan el Bautista. Le dice esto, que él iría delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados. Y ahora, en Mateo, capítulo 3, versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que este es el ministerio de Juan el Bautista, del cual había dicho las palabras que hemos leído en Lucas, su padre Zacarías, que iba a ir delante del Altísimo para dar conocimiento de Dios, para perdón de pecados. En el versículo 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. En el versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que tenemos aquí bautismo en agua para arrepentimiento, para perdón de pecados, confesando los pecados, para preparar al pueblo para el Señor. Hechos 19, versículo 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Así que tenemos aquí el bautismo de Juan, era para preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor, para arrepentimiento, para disponerlos a creer en el Señor Jesús. Este era el bautismo de Juan. Bueno, hemos visto algunos tipos de bautismos. Lo que a nosotros nos interesa es el bautismo cristiano, por supuesto, y vamos ahora con el bautismo cristiano. Mateo 28, 19. Mateo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos que es un mandamiento del Señor, ¿verdad? En primer lugar es un mandamiento. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si vamos a Marcos, capítulo 16, versículo 15, sí. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que tenemos que es para el que cree, el que crea y sea bautizado será salvo, es para el que ya ha creído. Y de alguna manera está unido a la salvación. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es obvio que uno es salvo exclusivamente por la fe y que si uno cree, nace de nuevo, recibe el Espíritu Santo y ya está salvo. Y si se muere y no ha sido bautizado, es salvo. Con todo, el Señor lo une aquí, el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿verdad? Así que de alguna manera, no como impidiendo la salvación, porque la condenación viene por no creer, no por no ser bautizado. Más el que no creyere será condenado, ¿no? Pero el que creyere y fuere bautizado será salvo, así que el Señor lo vincula, en alguna manera, a la salvación. Ahora, Mateo 28 otra vez, en el versículo, bueno, leemos otra vez 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que vemos que es para los discípulos que han de ser enseñados para que guarden, que obedezcan, que hagan todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Si los objetos del bautismo, los que se bautizan, son personas que han creído y que están siendo hechos discípulos y han de ser instruidos hasta conocer, aprender, guardar, obedecer todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Bien, este es un pequeño resumen del bautismo cristiano. Vamos ahora a ver algunas otras cosas. Significado del bautismo. Veremos algo de las palabras. Hay una palabra que se llama baptisma en griego, que significa bautismo, que viene del verbo baptó, que es mojar, empapar. Y también baptizo, es una palabra griega también, se usaba cuando se hablaba del teñido de las ropas, ¿verdad? Lidia era una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, en Hechos, cuando se convirtió Lidia, cuando Pablo llegó a Filipos, pues Lidia era vendedora de púrpura, y la púrpura era un tinte en el que sumergían las prendas y las sacaban de color púrpura, de color rojo, ¿verdad? Así que se usaba ese verbo para expresar esto, el teñido de ropas. Se usaba para expresar el sacar agua introduciendo una vasija en otra vasija más grande, o incluso para sacar vino y alguna cita también. Cuando en el segundo libro de los Reyes, segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Está hablando de Naamán, cuando Eliseo le mandó que se zambullera 7 veces en el río Jordán y que quedaría limpio de su lepra. Y efectivamente así pasó, ¿verdad? Este zambullirse en el río, en una versión de la Biblia que se hizo en Alejandría, que está en griego, que se llama la Septuaginta, entonces la palabra que se utiliza para ese zambullirse en la Septuaginta, la palabra griega, es esta misma, de baptizo, ¿eh? Para que conozcamos un poco de lo que es las palabras que se emplean. También se utiliza en el sentido de estar abrumado. Platón la utiliza en ese sentido. E incluso, otra vez, en la Septuaginta, en Isaías 21:46, cuya traducción es un poco distinta, la traducción literal de la que tenemos aquí, pero la literal, evidentemente, es mejor. Isaías 21:46. No lo he dicho bien, porque no tiene 46. Ya veo que no lo he dicho bien. Bueno, ya que ahora no... Bien, digo de qué se trata. Dice, la iniquidad me abruma. Y cuando está diciendo este me abruma, está utilizando en la Septuaginta, en esta versión en griego del Antiguo Testamento, está utilizando este mismo verbo baptizo. Así que vemos los significados que tenía el verbo en el uso, en diferentes usos, para teñir ropas, para sacar agua introduciendo un recipiente en otro más grande, para zambullirse, y en el sentido de estar abrumado. Así que podemos entenderlo como sumergir, empapar totalmente. La palabra baptizo, como sumergir, como empapar totalmente. Yo diría, podríamos entenderlo como ser sumergido, ser cubierto y rodeado completamente, ser empapado, ser calado, ser permeado, ser llenado totalmente. Para poder llegar a una definición un poco etimológica de la palabra, ¿verdad? Bueno, lo que nos interesa es lo que la Biblia nos enseña del bautismo. Y vamos a ir con ello, paso a paso. Cuando dice bautizados en el nombre, podemos entender la inmersión del que es bautizado en la persona en cuyo nombre es bautizado. Es decir, una unión a esa persona, una identificación con esa persona, incluso un pasar a ser propiedad de la persona en cuyo nombre uno es bautizado. El mandamiento del Señor lo hemos leído. Es en el nombre de la Trinidad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en Mateo 28:19. Ahora, la práctica apostólica hasta que el Evangelio de Mateo fue escrito y conocido fue el bautismo en el nombre de Jesús. Jesús es el Mesías de Israel, Jesús es el que vino a los suyos y los suyos no le recibieron, Jesús es aquel a quien tenía que recibir el pueblo de Israel. Y es normal que se hiciera así. Y además entendemos que es como la inmersión en la persona en cuyo nombre se es bautizado, la unión a esa persona, la identificación con ella es correcto, ¿no? Pero como el Señor mandó específicamente bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, cuando ya se tuvo escrito el Evangelio de Mateo, porque el Espíritu Santo vino a recordar todo lo que él había enseñado, entonces la Iglesia universalmente adoptó las mismas palabras del Señor Jesús para el bautismo. Así que es conforme a su mandamiento sencillo, bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, una maravilla, ¿no? Es inmersión en Dios, ¿no? Inmersión en Dios, así es algo maravilloso. Vamos a leer en la primera carta de Pedro, capítulo 3. Sí, capítulo 3. Aquí nos habla algo al respecto del bautismo y es bueno verlo. Versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Bueno, algo que tenemos que notar aquí es que el bautismo no quita las inmundicias de la carne. ¿Cómo podemos entenderlo esto? Bueno, que la condición natural del hombre en sí mismo sigue igual. La carne sigue siendo carne. Y aunque seamos bautizados, nuestra carne sigue siendo carne, sigue siendo enemistad en contra de Dios por naturaleza. La mente natural es enemistad contra Dios, el corazón sigue siendo engañoso más que todas las cosas. Esto no lo quita el bautismo. Nos dice la palabra para que lo entendamos. El bautismo no quita esto. Aquí dice que es la respuesta o la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Realmente lo que dice en griego es la pregunta, que se puede entender como la petición, la solicitud a Dios de una buena conciencia hacia Él por la resurrección de Jesucristo. Es decir, ¿qué es lo que hacemos en el bautismo? Bueno, en el bautismo estamos de alguna manera pidiéndole a Dios que haga eficaz en la experiencia práctica de nuestra vida diaria lo que Él ya hizo para con nosotros en el Calvario, en la persona de Jesucristo. Esa petición a Dios de que nuestra conciencia sea completamente buena hacia Él por haber recibido toda la palabra de la cruz, es decir, toda la declaración de Dios respecto de la obra que Él ha hecho en la cruz del Calvario en Jesucristo por nosotros y haberla recibido totalmente en la fe. Es como una petición a Dios de buena conciencia hacia Él por la resurrección de Jesucristo. Es lo que nos dice la palabra. Si leemos en el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y ahora viene lo que hemos leído antes. El bautismo que corresponde a esto, aquí tenemos dos cosas. Uno, los padecimientos de Cristo. Y la muerte de Cristo en el cuerpo y que fue vivificado en el Espíritu. El bautismo que corresponde a esto, a la muerte del Señor Jesucristo en el cuerpo y al ser vivificado en Espíritu, dice, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la solicitud de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Así que, de un lado, el bautismo corresponde a la muerte del Señor Jesús en la carne, en el cuerpo, y a su vivificación en espíritu. ¿Lo vemos? Pero hemos visto que es una inmersión en Él y en estos acontecimientos, en esta obra de Dios en la cruz del Calvario. Ser inmersos en Él, sumergirse en Él y con Él en todo lo que Él pasó. Ahora, nos habla también de que fue y predicó a los espíritus encarcelados en los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Hay una analogía también, una figura también aquí. Podemos verlo a Cristo como el antitipo del arca, ¿verdad? Así como Noé y su familia quedaron en el arca bajo el bautismo y durante el bautismo, es decir, durante el diluvio, que es un buen bautismo, todo cubierto de agua de arriba, todo cubierto de agua, ¿verdad? Pues de esa manera Cristo es el antitipo del arca y en Él fuimos puestos por Dios en el juicio del pecado. En Él fuimos muertos en la carne, en Él y con Él fuimos vivificados en espíritu. Vemos, esto es lo que nos habla de lo que significa, lo que es el bautismo, ¿verdad? Ahora, vamos un poquito más, versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y nos dice, como hemos leído en el 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, y en el capítulo 4, versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Es decir, aquí vemos también que nos está hablando de que estamos puestos también para padecer, haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo la misión a la que nos ha enviado y terminando la obra que nos ha dado a hacer, que es su obra. Esto es parte de compartir los padecimientos de Cristo y está hablando de esto, ¿verdad? También nos dice en el versículo 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y sabemos, nos lo dice en Efesios, lo hemos visto, ¿verdad?, que en él y con él hemos sido sentados a la diestra de Dios en el cielo por encima de todo principado, de toda autoridad, de toda potestad. Así que hemos sido puestos en el Señor Jesús y en la cruz. Entonces, todo lo que le ha sucedido a él nos ha sucedido a nosotros. Él murió, nosotros morimos. Murió en el cuerpo, nosotros hemos muerto a todo lo que es el cuerpo, lo que es la carne. Fue vivificado en espíritu, nosotros hemos sido vivificados, hemos recibido una nueva vida en espíritu. Fue resucitado y fue sentado a la diestra de Dios. Nosotros hemos sido sentados con Él a la diestra de Dios. Y todo lo que le pasó al Señor Jesús y lo que le pasa es ya nuestro, porque hemos sido inmersos, puestos en Él. Y nuestra vida ahora es Él. Y cada cosa que le pasa a Él es lo que nos pasa a nosotros. Lo nuestro en nosotros mismos ha terminado definitivamente. Y vemos que hay una parte también de que nos enseña en este trozo que también estamos puestos para padecer porque Él padeció por nosotros. Y el que va al bautismo entiende e incluye en su elección eso, el padecer en una generación, en un sistema que está totalmente en rebeldía en contra de Dios, que se burla, que rechaza, que persigue en una forma o en otra forma a los que realmente conocen a Dios. Entonces, unirse a Él significa unirse a cómo Él es considerado también en la tierra ahora. Y eso forma parte de la elección y de lo que se expresa en el bautismo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora el bautismo como figura de la realidad histórica de la obra de Cristo en la cruz, que el creyente asume, vive y cuyos resultados recibe por la fe. Estamos viendo ahora el bautismo como una figura. Por esa figura, el creyente declara haber entrado de lleno en la verdad de Dios y en su obra, en Cristo, en la cruz del Calvario, con todas sus consecuencias y resultados. Y en esa declaración pide a Dios que le lleve a la plena experiencia en su andar diario por el Espíritu Santo de toda esa obra y resultado. Es como la solicitud a Dios de una buena conciencia por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pide a Dios, a la vez que expresa que él ya ha asumido que él murió con Cristo, ¿verdad? El creyente se declara pecador incorregible y perdido sin remedio, de tal manera que necesitó al Salvador. Incapaz de hacer nada excepto el mal, fue puesto por Dios en Cristo, quien recibió el castigo por sus pecados, y en quien murió y con quien murió a sí mismo, al diablo, al pecado y al mundo. Esto es lo que declara uno cuando entra en el bautismo, ¿verdad? Y a la vez, al declararlo, está pidiéndole a Dios que haga experiencia real en toda su vida esa obra maravillosa del Calvario, ¿verdad? Así que a la vez lo confesamos, lo expresamos y solicitamos de Dios una buena conciencia por la resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a ver algunas otras figuras del bautismo. Hemos hablado del diluvio. Nos habla de muerte, porque murió toda la raza humana, excepto los que fueron guardados en el arca. Murió toda la raza humana, toda la carne. Nos habla de muerte y nos habla de separación. Los que quedaron en el arca fueron separados del resto de la humanidad. Nos habla de una nueva humanidad, por gracia, una nueva vida, aunque era una nueva vida física, biológica, no era la vida resucitada, ¿verdad? Pero es una figura y nos habla de esto. También el diluvio. Cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, también está tipificando la muerte a Egipto, la separación de Egipto. Y Egipto es una figura del mundo en las Escrituras. Así que quedan separados por el mar, muertos al mundo, separados del mundo, pero a la vez separados de los dioses de Egipto, porque dice que Dios envió juicio sobre todos los dioses de Egipto, que son los ídolos y los demonios. Separados y muertos de Faraón. Y Faraón es el príncipe de este mundo, de este siglo, el diablo. Separados y muertos al egipcio. El egipcio es lo que somos en nosotros mismos, el hombre natural, ¿verdad? Así que en el cruce del Mar Rojo tenemos un tipo también de un bautismo que significa muerte y separación del mundo, de los ídolos del mundo y de los demonios en este mundo, de Satanás y de nosotros mismos. Lo vemos ahí, no sé si lo estoy diciendo así muy, muy rápido. Pero luego me podéis hacer las preguntas que queráis y podemos ampliarlo, ¿eh? Para verlo así. Cuando pasan 40 años en el desierto, después de ser instruidos por el Señor en el desierto y habiendo sido separados de Egipto y de todo lo que hemos visto, entonces cruzan el Jordán. Y en el cruce del Jordán es la elección voluntaria de identificación con Cristo en su muerte para entrar en la vida de resurrección, en Cristo por la fe, que es la tierra prometida. Así que cuando ellos cruzan el Jordán, es después de ya conocer la palabra de Dios, entonces ellos eligen obedecer a Dios. Y en esa obediencia, en esa elección de obediencia a Dios, tienen que cruzar el Jordán, y ese cruce del Jordán significa otra vez muerte, ¿verdad? Eligen la muerte con Cristo. En el cruce del Mar Rojo podía ser el nuevo nacimiento. En el cruce del Jordán es la elección de obedecer a Dios y vivir en espíritu y andar en espíritu. Es la experiencia de la muerte y de la resurrección de Cristo en la vida del creyente ya. Entrar en la tierra y tomar posesión de la tierra. Hay unas cosas que suceden cuando tienen que cruzar, cuando el Señor les manda a cruzar el Jordán, tienen que depositar 12 piedras en el fondo del río. Y esas 12 piedras significa sus personas naturales que se quedan allí, el río las cubre y quedan muertas, el río es la muerte, quedan muertas. Entonces tienen que sacar 12 piedras del fondo del río y subirlas a Gilgal, al otro lado, que está ya en la tierra prometida, y esas 12 piedras son las nuevas criaturas que surgen de la muerte por la resurrección a una nueva vida. Son también tipos del bautismo. Y después de que llevan las piedras allí, entonces llegan a Gilgal, y en Gilgal tienen que circuncidarse, y nos habla la palabra de la circuncisión de Cristo, que es la muerte de Cristo, y que somos por el bautismo, en el bautismo, circuncidados en la circuncisión de Cristo. Otra vez nos habla de la muerte a nosotros mismos, ya de una manera consciente, ¿verdad? Y después de esa circuncisión, tenemos la celebración de la Pascua, que es Cristo como nuestro alimento y como nuestra vida, y después de la celebración de la Pascua, cesa el maná, y empiezan a comer del fruto de la tierra, que es el andar en comunión con Dios, ¿verdad? El comer a Cristo como nuestro alimento diario en la comunión diaria con el Señor. Todo es maravilloso, son figuras y son cosas maravillosas que hay mucho, ¿eh?, y años para ir aprendiéndolas, pero bien, que están ahí. Así que hemos visto algo que nos introduce en lo que es el bautismo, de alguna manera también lo define y también nos lo encuadra dentro de las nociones que se han tenido y específicamente por las palabras del Señor, ¿verdad? Es un mandamiento, una ordenanza, es para los que ya han creído, por lo cual no tiene sentido la aplicación a niños, a pequeños que no tengan suficiente nivel de conciencia para sentirse pecadores y poder arrepentirse y poder convertirse al Señor, ¿verdad? Y es también, es decir, no es que es también, es para esos creyentes que han de ser instruidos como discípulos para conocer y para obedecer todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Vemos quiénes son y qué es mandamiento, ordenanza del Señor, en algún modo vinculado a la salvación. Vuelvo a repetir que no es que condiciona la salvación, pero sí, en algún modo, el Señor lo une a la salvación. Hemos visto también que es una unión íntima con la persona en el nombre de la cual se efectúa el bautismo. Por lo tanto, es una unión íntima con el Señor Jesús, con el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y específicamente con el Señor Jesús en su obra de salvación en la cruz del Calvario. A la vez, es una expresión de la figura de lo que es nuestra salvación, lo que es nuestra vida ahora, al haber sido puestos por Dios en el Señor Jesucristo, y nuestra vida como resultado de esa obra, lo que es nuestra vida el resto del tiempo que hemos de vivir y andar sobre la tierra. Y a la vez que es una expresión de eso, es una expresión de nuestra plena aceptación, de nuestra identificación con Dios, de sí, esto me ha pasado. Y a la vez es una solicitud, una petición a Dios de que Él haga en nosotros esa aplicación de esa obra, de manera que en la experiencia sencilla y diaria de nuestro vivir podamos tener esa verdad, esa realidad, ese hecho, como nuestra propia experiencia. ¿Lo vemos? ¿Hay preguntas sobre esto? ¿Está claro?
Sí.
Entonces, con un alumnado así, entonces... Bueno, pues entonces, ya que hemos visto todas estas cosas, si queréis algo de ampliación sobre el tema del Mar Rojo, sobre el tema del río Jordán o eso, pues se puede dar lo que he dicho, es lo que está en la palabra de Dios, lo podemos buscar y ver y estas cosas si queréis tenerlo un poco más dibujado, un poco más amplio, pero es así, son figuras y tenemos la vida para ir entrando de la mano del Señor, y esto es lo que le pedimos en el bautismo, que Él nos haga entrar de lleno, nos haga experimentar, vivir de lleno lo que ya ha hecho de manera real y eficaz en la cruz del Calvario, en nuestra experiencia de cada día. Así que es algo hermoso, es algo profundo, es algo que no puede darse sin haber tenido una experiencia real de conversión. Bueno, puede darse. Se puede bautizar quien quiera y no sirve para nada, ¿verdad? Porque el bautismo no es algo que imparta ninguna gracia especial. El bautismo es un acto de obediencia, un mandamiento del Señor, es una expresión de la total recepción de su verdad en nuestras vidas por la fe, de nuestra identificación con Él en su obra por nosotros, y a la vez es una petición a Dios de esa buena conciencia hacia Él, porque el Señor Jesús resucitó por nosotros, ¿no? Es precioso lo que es el bautismo. En otras reuniones veremos más detalladamente esa obra, las implicaciones y los resultados de esa obra de Cristo en nuestras vidas, ahora y eternamente. Pero como marco, yo creo que ya hemos visto un buen paisaje. Entonces podemos... Parece que lo haya entendido. No hacía falta tan rápido. Entonces podemos...
La piedra es cuando Josué... saca a Israel, ¿no es cierto? Cuando
él
se hace cargo que Moisés muere.
Entonces tienen que entrar en la tierra de Canaán. Entonces entran bajo la dirección del Señor. Cada cosa que el Señor le dice, pues lo hacen. Antes de las batallas, tienen que cruzar el Jordán. Entonces nos hemos referido a ese cruce del Jordán. Para cruzar el Jordán, los sacerdotes tenían que llevar el arca sobre el hombro, tenían que mojarse los pies en las aguas del Jordán, el pueblo tenía que seguir como un kilómetro más o menos de distancia, y entonces después pasar el pueblo, y unos jóvenes tenían que coger unas piedras, y 12 piedras, una por cada tribu, por cada uno de los hijos de Israel, y dejarlas en el fondo del río Jordán. Y luego tenían que coger 12 piedras del fondo del río Jordán, otras, claro, y sacarlas al otro lado. Es decir, vienen por este lado, mueren, se quedan muertos, y de la muerte surgen otras piedras que van al otro lado, a otra vida, a otra tierra. Y esto es una figura hermosa también. Nosotros venimos en nuestra vida natural hasta que nos convertimos al Señor. Y cuando nos convertimos al Señor... entonces morimos a nuestra vida natural, entonces queda en el sepulcro, queda todo lo que es natural nuestro, entonces somos resucitados, y de la muerte surgen unas nuevas identidades, que son las nuevas criaturas, son las 12 piedras que salen del fondo del Jordán, de la muerte, es la resurrección, pero ya no hacia atrás, ya hacia el otro lado, hacia la tierra de Canaán. Por lo tanto, ya no es a vivir la vida como la hemos vivido, pero renovados, sino a vivir otra vida, de otra clase, de otra naturaleza, en otro ámbito, en espíritu y solo para Dios. Esta es la tierra de Canaán. Maravilloso es andar unidos al Señor, andar cada día por la fe, andar conociéndole en cada asunto, en cada tema, en cada gesto, en cada decisión, en cada movimiento del corazón, y andar siendo... purificados, conformados a Él, limpiados, y creciendo en el conocimiento de él hasta que nos llene tanto que sea el registro de nuestro corazón, de nuestra vida, sea él. Y esto es la voluntad de Dios. Y eso es algo maravilloso. Eso es una vida maravillosa en la tierra, ¿verdad? Desconocida para el hombre, ni puede soñarlo eso. Pero ya es lo nuestro. Esto es nuestra porción. O sea, cuando nos bautizamos, estamos diciendo que sí a todo esto. Y a la vez le estamos diciendo a Dios, hazlo en mi vida. ¿Verdad? Pasó en el Calvario. Yo estuve allí puesto por ti. Ahora hazlo en mi vida práctica. Es la petición de una buena conciencia a Dios por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hay más cosas, pero como la palabra de Dios tiene leche, tiene alimento más sólido y tiene alimento realmente muy fuerte, y es Dios quien lo administra. Entonces esas más cosas que hay en todo esto del paso del Jordán es con el tiempo de andar con el Señor que el propio Señor va revelándolo a cada corazón. Aquí está escrito, pero la palabra de Dios es Él quien la da a entender, no es el entendimiento natural, ¿no? Así que el paso del Jordán es algo muy importante, tan importante que muy pocos lo pasan, exactamente como el pueblo de Israel, que de 2 millones más o menos de personas, pues solamente 2 entraron. Y es un tipo de la vida cristiana de muchos, muchos, muchos creyentes, muy pocos entran en la experiencia de tener a Cristo como su propia vida. A ver, esto es la verdad. Pero, ¿por qué no entran? Por incredulidad. Y nos advierte la palabra de que no nos pase como ellos, que no entraron por incredulidad, y sus cuerpos quedaron postrados en el desierto. Es decir, que toda nuestra vida en el cuerpo puede quedar postrada en el desierto sin llevar frutos, sin vivir la maravilla de lo que es la vida unida a Cristo y llevando fruto y conociéndole y las cosas maravillosas e inefables, ¿no? Sin vivir eso, uno puede quedar su cuerpo postrado en el desierto. ¿Qué significa? Pues que entre tanto que esté en el cuerpo, hasta que muera, estará en el desierto donde no hay agua, donde no hay vida, donde no hay verdadero alimento. Siendo creyente es una pena muy grande, ¿no? Pero puede darse, no solamente puede darse, sino que es la experiencia mayoritaria y nos dice la palabra que es así. Así que nos advierte de que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia para que podamos realmente entrar en el reposo de Dios y conocer la vida resucitada y ser colaboradores de Dios para que Cristo en nosotros pueda expresarse, pueda llegar a otras almas, pueda traerlas a la salvación y podamos estar en lo que es realmente la vida. Una vida en misión, en una comunión directa con Dios, íntima, limpia, sin obstáculos, en una comunicación auténtica con Dios, en la cual el Espíritu Santo nos advierte, nos amonesta, nos enseña, nos muestra, nos alumbra, nos redarguye y nos enseña la palabra, por supuesto, y en la cual el Señor Jesucristo cumple su deseo de que las gentes que nos rodean oigan el Evangelio y sean salvadas las que han de ser salvadas y sean instruidas las que han de ser instruidas y sean bautizadas las que han de ser bautizadas y vaya completándose su cuerpo, que es otro de los aspectos que consideraremos también en el bautismo, la entrada en figura, la entrada en el cuerpo de Cristo, porque en realidad entramos en el cuerpo de Cristo en el mismo instante en que nos convertimos, pero ahí está figura que lo hace formal, ¿verdad? La entrada en el cuerpo de Cristo. Por eso se acostumbra a participar de la mesa del Señor después de haber sido bautizado. Es correcto, aunque no es necesario, uno puede participar de la mesa del Señor en el momento de convertirse ya. Pero se acostumbra a hacer así porque es una forma correcta y conforme a la Escritura. El que ha nacido de nuevo ya ha nacido de nuevo, ya tiene vida de Dios, ya es hijo de Dios, ya puede participar de las cosas de Dios. Pero como Dios ha puesto este mandamiento, sabéis que los antiguos discípulos, los que tenemos registrados en la Escritura, se bautizaban en el instante en que se convertían. Quizá había una noción más clara de lo que es el bautismo, por este bautismo de prosélitos, porque prácticamente ellos entendían lo mismo, pero sin el nacimiento espiritual. Era un nuevo nacimiento, era una muerte a toda la vida anterior, era una inmersión total en las cosas del Dios de Israel para obedecerle. O sea que en forma natural era lo mismo que es el bautismo en forma espiritual. Así que como ellos ya tenían ese trasfondo, ese conocimiento, pues para ellos el bautizarse era bastante claro que lo entendían, que tenían que morir a todo y vivir para el Señor, ¿no? Entonces no había tiempo entre la conversión y el bautismo. Posteriormente se fue poniendo un poco de tiempo, pero no es por desobediencia, sino por la experiencia de que muchos decían que creían, eran bautizados y luego no daban ningún fruto de ser convertidos. Entonces daba pena, ¿no? Gentes bautizadas y que no eran creyentes. Y para evitar que hubiera mucha gente que se convertía y luego se llamaban cristianos bautizados y deshonraban al Señor y no, ni conocían al Señor ni se habían convertido ni nada, entonces empezó a ir dejando un lapso de tiempo para que mostraran que eran convertidos y para instruirlos un poco en el conocimiento de la palabra antes de ser bautizados. O sea que ese proceso de ir dilatando el tiempo del bautismo fue por experiencia de triste, pues de que hay mucha gente dice que se convierte y no se convierte. Así que fue por eso, no es que hubo un momento en que lo alargaron por desobediencia a la palabra, sino por temor y por prudencia, porque fuera los que se convirtieran hubiera el máximo de garantía, por decirlo así, de que eran de verdad convertidos. Con todo, muchos han pasado toda la vida como creyentes, convertidos, bautizados y maestros, y no eran creyentes, ¿verdad? Pero bueno, digamos que humanamente se han puesto se han tomado las mínimas medidas para que no fuera grosero el que se convirtieran montones y que luego fueran falsos, ¿verdad? Luego ha habido tiempos en que se han convertido a miles y a cientos de miles, se han convertido pues cuando se convirtieron los reyes godos o se convirtieron reyes enteros con todos sus súbditos y todos bautizados y todos, pues a ver, si tenían los que fueran un millón de súbditos y de pronto todos convertidos y todos bautizados, pues probablemente no había más que uno o dos convertidos entonces. Entonces, bueno, se ha visto conveniente el dilatar un poco el tiempo del bautismo. No es necesario que sea mucho, porque también, aunque, claro, si hay conversiones de miles, pues es más difícil. Si hay de pocos, pues es más fácil ver si hay una respuesta genuina, si hay una sensibilidad al Espíritu Santo, a la palabra en las personas. No se necesita tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, es prudente hacerlo así, ¿eh? No hay un tiempo establecido.
Cuando hablamos de llevar fruto, ¿qué es de llevar discípulo, de hacer discípulo?
Sí, hay dos tipos de fruto. El fruto más importante es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que lo tenemos descrito en Gálatas 5. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, ¿no? Templanza. El más importante fruto es el fruto del Espíritu, porque es evidencia de que es Cristo quien está viviendo y expresando su carácter al corazón y desde el corazón a otros. Ese es el más importante. Luego está el fruto de salvación en otros o de instrucción a otros, también es fruto. Pero así como el del Espíritu es siempre, el otro puede no ser siempre, porque Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus trazada la historia y su trato con pueblos, con naciones, con personas, y hay tiempos en los que no se convierte nadie, y no por infidelidad de los cristianos. Y hay tiempos en los que se convierte mucha gente y no por fidelidad de los cristianos. Es decir, que es Dios soberano en la conversión de las gentes, ¿no? Les quiero decir, lo que sí que es siempre es el fruto del Espíritu. Hemos de llevarlo. Ahora, que con ese fruto después llevemos fruto de conversión de muchos, de pocos, de multitudes, eso ya no es de nuestra elección. Eso lo ha dispuesto el Señor, ¿no? Así como en tiempo de Jeremías, él pasó toda su vida predicando y predicando y predicando, no se convirtió nadie. Y fue completamente fiel al Señor, ¿no? Así pues, Dios traza los tiempos. Y hay épocas en que naciones, ahora mismo hemos recibido esa carta de Lucas Cuya II, las fotos que he puesto ahí en aquel plafón, y él nos dice que cada día se convierten. Pues en Camerún. Es distinto, es una cultura distinta. Dios ha tratado con ellos de manera distinta. En este país es un país completamente apóstata. Es un país que ha perseguido a los cristianos, que ha ido contra los judíos, que ha ido siempre contra Dios, ¿verdad? Y se ha establecido en paladín de Dios. Todo lo contrario de lo que es. Es un país terrible, terrible, junto con toda Europa, pero especialmente terrible en España. Entonces no es lo mismo que otros países en África, donde Dios está haciendo ahora, obrando en cosas que no están pasando aquí, o en la forma, o en la abundancia, ¿verdad? Entonces, bueno, no es nuestro decir, se tienen que convertir tantos o cuantos. Lo nuestro es poder llevar fruto del Espíritu, es decir, que Él tenga libertad de obrar lo que quiera en nosotros. Y evidentemente lo que se habrá será testimonio, será predicación, será persecución, si no física, si moral, social, ¿verdad? Y la vida intensa con el Señor estará. Habrá denuncia, habrá profecía. Ahora, que haya conversiones, bueno, cuantas más mejor, ¿no? Pero eso no indica realmente la fidelidad de los creyentes, las conversiones. Es la libertad de Dios en darlas. O sea, dos clases de fruto. Uno, que es el interno, que es el fruto del Espíritu. Ese es necesario. El que no lo lleva, pues lleva una vida lamentable, ¿verdad? Como cristiano, una vida lamentable. Es decir, que si realmente es creyente, luego se va a encontrar con que no va a tener nada cuando llegue a la presencia del Señor, la salvación escasa, pelada, ¿verdad? La palabra dice que serán salvos como por fuego, pero salvos. Luego, el fruto de la reproducción en otras almas, ¿verdad? Eso no le es dado al creyente elegirlo. Bueno, yo creo que cuando uno vive sujeto al Señor se produce. Pero se produce en la medida en que Dios ha dispuesto para un tiempo. Si Dios corta una cierta colectividad de gente que se ha endurecido del todo y Dios los abandona al endurecimiento y ya no se van a convertir, nosotros podemos estar tiempo y tiempo y no se va a convertir nadie. Y no es que no lo hagamos bien ni... Es que Dios ya les ha retirado ya la misericordia de ellos porque se han endurecido y han llegado a ese punto de no retorno cuando el hombre jamás se va a convertir a Dios. Entonces nosotros les podemos predicar y será un testimonio para el día del juicio. Pero no se convertirán. Habremos servido al Señor igual que si se hubieran convertido. Porque lo nuestro no es decir aquí o allá o con tantas conversiones. Pero es evidente que el corazón anhela juntamente con el corazón de Dios la salvación de las almas, ¿no? Para eso estamos puestos y vivimos. Bueno, cuando uno está unido al Señor, va aprendiendo estas cosas, ¿no? Así que lo deseable es llevar fruto, lo necesario es llevar fruto del Espíritu, y lo deseable es llevar fruto también en otras vidas que se conviertan. Eso sería fruto de la labor, del trabajo hecho, ver otras gentes que luego en la eternidad, en el cielo, dirán, mira, todos estos se convirtieron por vuestro servicio en la tierra. Eso tiene que ser maravilloso. Muy bien, si no hay más preguntas, terminamos. Pensad en las cosas, porque a lo largo de estos breves, porque no hay tampoco mucho, no vamos a hacer un muy dilatado, días, pues van a salir cosas precisamente de la obra del Señor por nosotros en la cruz y de lo que nos afecta a nosotros, pues pensad si tenéis cosas, porque hay toda libertad a preguntarlo, y cuanto más claro se quede cada uno, mejor. La palabra no cambia, siempre va a estar ahí. Pero cada uno, cuanto más claro esté, pues mejor está, ¿no? Aunque para el bautismo hace falta una cierta claridad, pero tampoco ningún especial conocimiento, ¿no? Así que yo creo que el Señor nos dará que podamos... Pero bueno, sentíos con la libertad, es un tiempo vuestro. Con la libertad de preguntar todo lo que se os ocurra, o que penséis, o que oréis, o meditéis. Y confío en el Señor que se podrá responder. Muy bien.
Como israelitas anteriormente, el pueblo de Dios tenía que ser bautizado en el nombre de Jesús. O sea, la pregunta va es por tanto por lo que hacen la iglesia pentecostés, que bautiza solamente en el nombre de Jesús.
No, la iglesia pentecostal no, la iglesia pentecostal unitaria. Porque hay muchos pentecostales y bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchos, miles y miles de pentecostales.
¿Pero el bautismo unitario es válido?
A ver, estamos puestos para obedecer, ¿verdad? Entonces, aunque vemos que en el tiempo de los hechos, los apóstoles mandaban bautizar en el nombre de Jesús y bautizaban en el nombre de Jesús, también tenemos el mandamiento del Señor de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya cuando el Señor mismo en persona me dice que bautice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, me parece que es algo un poco sin ninguna base, querer encontrar otra cosa mejor que lo que ha dicho el Señor. Ahora tengamos en cuenta esas cosas que he dicho. En primer lugar, que en el tiempo de los apóstoles ellos estaban acostumbrados a bautizar en el nombre del Señor Jesús porque era el maestro con el que habían estado, porque era el Salvador, porque era el Mesías, porque era el Mesías que tenía que ser reconocido en Israel y por la costumbre que tenían, pero también en cierta medida puede ser porque el Evangelio de Mateo no fue escrito y puesto a disposición de la Iglesia hasta un tiempo avanzado. Entonces, como no lo tenían escrito, pues ellos lo que estaban acostumbrados, cuando llegó la palabra escrita y el mandamiento específico del Señor Jesús de hacerlo así, se cambió a hacerlo como estaba escrito. Yo creo que no tiene más. Ahora que unos dicen, no, porque esto significa que ellos lo entendieron mejor, me parece que es hacer complicado lo sencillo, ¿no? Además, qué más hermosura que obedecer lo que ha salido de la boca del Señor Jesús, ¿no? Si él me dice que vaya y haga discípulos y los bautice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, yo lo voy a hacer así porque me lo dice mi propio Señor. Es que los apóstoles lo hacían de otra manera. Me parece muy bien, pero mi Señor me ha dicho eso, ¿verdad? O sea, que creo que no hay contradicción en eso. No debe haberla. En todo caso, obedeciendo al Señor, en lo que Él nos manda, estamos en su plena voluntad. Ahora, que no fue válido el bautismo hecho por los apóstoles, pues claro que fue válido. De todas las maneras, también hay otra cosa que hay que considerar y que se ha considerado también. Ellos mandaban bautizar en el nombre del Señor Jesús, pero no dice que mandaban bautizar diciendo en el nombre del Señor Jesús. Es decir, que no nos da la fórmula que usaban, sino que bautizaban en el nombre del Señor Jesús. Pero no nos dice que decían yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús. No lo dice en ningún sitio. Entonces también es una suposición que al decir en el nombre del Señor Jesús no bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no dice en ninguno de esos lugares y les dijo os bautizamos o yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús, sino que los bautizaron en el nombre del Señor Jesús. ¿Lo ves, no? O sea que tampoco eso está de una manera tan exacta expresado como para atribuir ahí una fundamento para nada. ¿Que quieren bautizar en el nombre del Señor Jesús? Pues muy bien. Yo fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y he bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y no lo haría de otra manera porque es el Señor Jesús el que me dice que lo haga así. Ahora, acepto que evidentemente si fueron así, si fue con la fórmula en el nombre del Señor Jesús que lo hicieron los apóstoles, fue válido, ¿verdad? Y yendo un poquito más adelante, si se bautizan en nombre del Señor Jesús, se bautizan en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es un solo Dios, ¿no? Pero hacerlo como Él lo ha dicho, creo que es la mejor manera, lo más sencillo, lo más simple, la obediencia más directa y más simple, ¿verdad? No sé si te...
Otra cosa, cuando, digamos, nosotros, yo creo que la mayoría fuimos bautizados de niños por el catolicismo, y siempre dicen que nosotros nacemos con un pecado mortal, y que si nos bautizan de niño es para salvar ese pecado mortal. O sea, que es cierto es eso, porque allá siempre dicen... Digamos a mi madre que yo le llamé y yo le comenté que me estoy bautizando y me dice, si ya soy bautizada, me dice, no, pero yo me estoy bautizando, estoy volviendo a nacer de mí. Y me pregunta si yo lo voy a hacer bautizar a mi bebé. Yo le digo, no, ella se va a bautizar cuando tenga uso de razón.
Claro.
Y me dice, ¿y qué no se va a salvar del pecado original que dice?
Bueno, esto es por eso tenemos también estas reuniones, por todas las nociones equivocadas que hay. Todo eso, como lo hemos oído desde niños, nos parece muy muy bien, pero es que no está aquí.
Eso sí.
Entonces, como no está aquí, no sirve para nada. Ni sirve para nada el quitar el pecado original, porque no se quita nunca por el bautismo, ni sirve para nada el bautismo de los niños, porque el mandamiento concreto, vuelvo a lo mismo, a las palabras del Señor Jesús, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Luego un niño pequeño no puede creer y ser bautizado, tiene que ser bautizado sin creer, por lo tanto el bautismo no infunde ninguna virtud salvífica. Si el niño fallece, lo mismo da que esté bautizado como que no esté bautizado. Ya es prerrogativa del Señor cómo Él trata, que es maravilloso cómo Él trata con los niños, ¿no? Pero ya no nos es dado entrar ahí. Él trata con los niños, son sus criaturas. Entonces Él da siempre lo mejor. Pero el bautizarle no va a cambiar nada en el niño, ¿verdad? Es una superstición. Y lo que hemos de hacer es, estos son los dioses de Egipto, a los que en el bautismo morimos a esos dioses. Entonces eso tiene que ser echado fuera, ¿verdad? Entonces, pero sí, para entenderlo de una manera sencilla y sana como es, ¿no? Un niño cuando nace en una naturaleza pecadora, evidentemente, no con el pecado original, como si el pecado original fuera una bola que hay que quitar de ahí. Nace, pues como hemos visto, como hijo de Adán, pues nace en maldad y en pecado. Y muy bien, ¿y qué pasa con los niños? Pues yo puedo decir que no sé qué pasa con los niños, yo sé que Dios hace siempre las cosas maravillosas. Lo que sí es que no tiene sentido bautizarlos, porque el bautismo tiene sentido una vez se ha creído. Si no se ha creído, lo bautizas 10 veces y no le hace nada, no pasa nada, ¿no? Está igual que antes de bautizarlo, ¿no? Así que no tiene sentido. Y tenemos que... Luego también el conflicto que puede haber, que fuimos bautizados de niños, ¿no? De pequeñitos, y parece que un bautismo desbautiza al otro bautismo. No, es que el otro no es nada. Este es, el otro no es nada. No es que este es que quita al otro. El otro es que ni existe para Dios, ¿verdad? Es una costumbre pagana que no tiene nada que ver con Dios. Por lo tanto, lo mismo es que, no sé, si un día nos dieron un título de baile, por decirlo así, ¿no? Pues cuando te bautizas, el título de baile ni lo quitas ni lo pones, no tiene nada que ver con Dios, ¿no? Pues tampoco tiene nada que ver un bautismo que no es conforme a la palabra de Dios y que está basado en supersticiones y en montajes de los hombres, ¿no? Así que yo me he encontrado con el Señor muerto en delitos y pecados, y Él me ha abierto el entendimiento, me ha dado luz, le he pedido que me salve, me ha salvado, ha venido a mi corazón y ahora yo doy testimonio siguiendo la palabra. Lo demás está muerto, no existe en mi vida. Es una vida de pecado, ¿no? Es así de sencillo. Ha habido personas que se han bautizado de mayores y se han vuelto a bautizar después, porque se han bautizado siguiendo también todos los rituales, por ejemplo, de iglesias bautistas, ¿no? Se han bautizado de mayores, conociendo el Evangelio, y luego se han convertido. Entonces se han enterado que no estaban convertidas. Entonces, después de convertir, se han vuelto a bautizar otra vez. ¿Por qué? Porque es lo que dice el Señor. Sí, no pasa nada, ¿verdad? De todas formas, los niños nos dice la palabra de Dios que mientras están con nosotros en un matrimonio de hijos de Dios, son santos. Ahora, no son santos por ellos mismos, son santos por los padres, pero son santos. Pero ninguna ceremonia les infunde nada. Es por causa de los padres que los hijos son santos. Hasta que ellos tienen tiempo de elección. Entonces ellos tienen que tomar esa elección, ¿no? Pero más no sabemos. Muy bien, si no hay más preguntas, lo terminamos hasta mañana. ¿Alguno quiere dar gracias?
Padre, gracias por esta noche, por la reunión, Señor, por tu palabra maravillosa, Señor, preciosa, por tu fidelidad, Señor, porque eres grande, Señor, y poderoso para entrar en nuestras vidas, Señor, y tomar nuestros corazones y poner tu palabra en cada uno de ellos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu hermosura, por tu poder, Señor, y porque se manifieste en cada uno de nosotros, Señor. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús.
Amén.